Dios está a una oración de distancia. Aquí comienza a hablar con Dios, junto al pastor Joel Flores.
¡Qué alegría tan inmensa saludarte a ti, amigo, amiga, en este nuevo programa de Hablar con Dios! Estamos juntos, gracias a Él, una vez más, y qué lindo, gracias por esa oportunidad que Dios nos regala de estar juntos y de poder compartir este programa de oración, Hablar con Dios. ¿Cómo te encuentras en este momento? Es mi deseo que puedas encontrarte muy bien. Desde aquí, desde el Estudio Radio Nuevo Tiempo, te abrazo, un abrazo bien inmenso y un agradecimiento bien inmenso a ti que estás escuchando por Radio Nuevo Tiempo, a ti que estás viendo el programa en el canal de televisión Nuevo Tiempo, a ti que estás conectado, conectada en las plataformas digitales, en el Facebook, en el YouTube, donde tú nos puedes encontrar como Radio Nuevo Tiempo Oficial. Compártelo con tus amigos. Dile, ya está comenzando a hablar con Dios, con tu familia. Venga, familia, vamos juntos a mirar el programa o escuchar el programa. Suscríbete en el canal de YouTube. Sé parte cada día de Hablar con Dios. Bien, te comenté que me llamo María Belén Rodríguez y ahora quiero contarte quién está conmigo en el estudio de Radio Nuevo Tiempo, que es el pastor Joel Flores, que es la voz que tú escuchas cada día en este programa y con quien aprendemos muchísimo. Pastor Joel, qué bueno compartir con usted otro programa. Sea muy bienvenido.
Muchas gracias, María Belén, y bienvenidos también a nuestros amigos que día a día están en sintonía de este programa. Es una alegría, es un placer desde aquí tener que saludarte, tener que compartir esta linda experiencia de fortaleza, de fe, donde juntos en Cristo encontramos nuestra verdadera motivación, nuestra razón de existir, el sentido para la vida y cuán necesario y qué bueno es que podamos dedicar un tiempo especial para el estudio de la Biblia. Y es en la Biblia donde nosotros encontramos instrucción, encontramos luz, encontramos que trae la solución también para nuestros diversos problemas de la vida. Así que estamos listos para, una vez más, vivir esta linda experiencia. Nuestra fe será fortalecida y la Biblia nos traerá un mensaje extraordinario para nuestra vida. Un grande abrazo para ti que estás allí en sintonía del programa. Gracias por acompañarnos, por participar, por compartir y por permitirnos siempre estar a tu lado en todo momento. Que Dios te bendiga en gran manera y bienvenido. Comienza a hablar con Dios.
Pastor Joel, vamos a invitar desde ya a nuestros amigos para que se pongan en contacto con nosotros. Tanto el pastor como yo queremos saber quién eres, saber por dónde estás siendo parte del programa, qué ciudad representas. Si tal vez tienes un agradecimiento o un pedido especial de oración para que podamos orar por ti. Por eso ya te invito para que puedas comunicarte enviando un mensaje al número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo. Y si tal vez todavía no lo guardaste en tus contactos de WhatsApp, aprovecha este momento que voy a decir el número con bastante calma para que lo puedas registrar. Más, el signo de más adelante, 55 12 98 15 100 29. Lo repito, más 55 12 98 15 100 29. Ya quedó anotado, quedó guardado en los contactos. Entonces ahora a comunicarse que nos va a encantar leer tu mensajito. Recuerda que también puedes comunicarte en las redes sociales, Facebook, YouTube, Radio Nuevo Tiempo Oficial, es como tú nos puedes encontrar. Bien, vamos entonces al tema de hoy en Hablar con Dios. Y hoy vamos a hablar de cuando nos tomamos las cosas a modo muy personal. ¿Te ha pasado esto en alguna oportunidad? Vamos a pensar un poquito en nosotros. ¿Nos ha pasado o tal vez nos pasa demasiado seguido que nos tomamos las cosas muy como de forma personal, como si todo fuera para nosotros, pasa algo negativo, vemos que alguien no está bien y ya pensamos que nosotros somos los culpables? Y esto tiene que ver con varios factores. Y es importante analizar, ver cómo estamos en este sentido, porque el tomarnos todo de forma personal puede terminar haciéndonos sufrir bastante, amigos. Pensemos en alguien que tal vez nos rechaza o no nos saludó o fue indiferente y nosotros ya pensamos, ah, no, a esta persona no le caigo bien, es algo conmigo, soy yo la culpable de todo esto. Y quizá la persona tiene motivos para estar así en ese día, tal vez no tuvo el mejor día, tal vez está de mal humor. Vaya uno a saber las razones y tú ya piensas que eres el culpable. Y a veces esto tiene mucho que ver también con el pensar que tenemos que agradarle a todo el mundo, cuando en realidad eso no es así. O tiene que ver con cómo está nuestra valorización de nuestra propia persona. Y son varios los factores y son varias las cosas que podemos hacer también en ese paso a paso, en ese trabajar de a poquito para mejorar en este sentido de no tomarnos todo como siempre somos nosotros los que ocasionamos algo negativo o algo malo. Pastor Joel, ¿qué tema? Seguimos aprendiendo de todo esto que tiene que ver con cuidado de la mente en realidad y con cuidado de todo el ser, Pastor Joel.
Exactamente, María Belén. Nosotros ya hemos hecho un énfasis muy especial. Nos preocupamos mucho en ciertos cuidados de aspecto físico. Hoy está muy, muy de moda ciertos tipos de vitaminas, proteínas, ejercicio, ir al gimnasio, ponerse en forma, hacer dietas, en fin. Infinidades de cosas para poder lucir bien por fuera. Está bien, excelente. Pero así también como hay un cuidado externo, necesitamos poner en forma nuestros pensamientos. Solo que cómo nosotros podríamos trabajar nuestro interior. Y allí viene el asunto de que humanamente se necesita también identificar ciertas cosas, trabajar en ello, buscar ayuda. Pero ¿quién va a hacer la transformación completa? Es Dios. Dios ha prometido renovar nuestra mente. Incluso en el libro de Ezequiel hay una linda promesa de poder transformar nuestro corazón, dar un nuevo corazón. La palabra corazón en la Biblia tiene una relación estrecha con la mente. Cuando hablamos de la mente, lo que allí se abriga, lo que allí se genera son pensamientos. Y ya hemos visto aquí algunas maneras peligrosas de pensar o algunas distorsiones cognitivas o distorsiones de pensamiento. Más hoy queremos ver este asunto donde necesitamos analizar, evaluar con qué tipo de lentes vemos la vida. Si es que nosotros nos colocamos lentes oscuros, todo será oscuro hasta que te quites esos lentes y veas que no es el color real que estás viendo. Cuando uno no ve las cosas de manera real y coloca sobre sus ojos, ahora estoy hablando ya de manera simbólica, no de manera literal, sobre sus ojos un filtro, sobre su mente coloca un filtro oscuro, un filtro de otro color, así es que va a visualizar todo, absolutamente todo. Tú no puedes decir, ah, estoy con lentes oscuros y veo todo claro. Inclusive miras el día, oscureció, mira las colores, son más oscuras. ¿Por qué? Porque tienes un filtro. Tienes algo que te permite que puedas mirar de otra manera. Ya mencionamos aquí también que la fe lo que hace es ayudarnos a ver más allá de las circunstancias presentes. Hoy vamos a analizar cómo es que Dios nos ayuda a quitar ciertos filtros mentales con el cual estamos acostumbrados a ver la vida. Y si es que nosotros continuamos así, vamos a caer en algunas enfermedades mentales que eso va a repercutir o eso va a ser la razón para también muchas enfermedades físicas. Hay gente que mira la vida con un filtro de prejuicio, con filtro de pesimismo, con filtro negativo, con filtro, en fin, hay diversos filtros. Vamos a identificarlos y vamos a ver que Dios tiene también para nosotros una respuesta y la manera como Él quiere que veamos la vida. De eso hablaremos aquí en nuestro programa.
Pastor Joel, y es tan interesante, ¿no? Porque todo comienza en realidad con una identificación. Sí, amigos, cuando nosotros nos damos cuenta de que hay algo que puede mejorar, hay algo que puede cambiar, hay algo que no me está haciendo bien. Y para eso me encanta pensar en cómo esa mirada hacia adentro de nosotros siempre viene tan pero tan bien. Y me encanta también pensar en que hay alguien con mayúscula que puede hacer una obra maravillosa en cada uno de nosotros. En realidad esa obra no ha terminado aún y muchas cosas buenas están por venir, lo mejor está por venir. Eso es lo que dice la canción del conjunto de Conexión Cielo, del dúo Conexión Cielo. Tu obra en mí no ha terminado, lo mejor está por venir. ¿Vamos a escucharla juntos?
Saber que aún tú no has terminado. Qué bueno es saber que tú caminas a mi lado. Qué bueno es saber que aún hay días esperando por ese pincel que tú manejas con las manos. Y aunque tenga sueños empapados por la lluvia del verano, que tú quieres añadir, aunque
gusta muchísimo esta canción de Conexión Cielo. Tu obra en mí. Contigo, mi buen Dios, lo mejor está por venir. Dios nos hace ver las cosas de una manera diferente. Incluso las situaciones difíciles se atraviesan de una forma mucho mejor cuando Él está presente en la vida. Qué bonito, qué bonito. ¿Y su obra? No ha terminado en ti, tampoco en mí. Amigos, un momento lindo del programa es el momento de interactuar. Me encanta porque podemos conocerte, podemos saber quién eres, saber desde dónde estás siendo parte del programa. Y por eso yo voy a leer algunos mensajes que están llegando en el WhatsApp. En el WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo, que por cierto, voy a recordarte el número. +5512-98-15-129. Lo repito, +5512-98-15-129. Pastor Joel, tenemos un mensaje que nos llegó desde Perú. Y dice, que Dios bendiga este programa. Pido oración por mi vida espiritual porque me siento lejos de mi Dios. Y pido oración también por mi sobrinita Luana. Está hospitalizada en el hospital del niño. Que Dios pronto le dé recuperación. ¿Quién nos escribe desde Perú, Pastor Joel? Jazmín.
Querida Jazmín, vamos a estar orando. Ese último pedido que has hecho, obviamente, trae dolor, tristeza a la familia. Oramos por la salud de tu sobrinita, me parece, que estás pidiendo sí, para poder orar. Luana. Vamos a orar. Por lo otro, ¿qué vamos a hacer cuando una persona se siente lejos de Dios? Préstame atención aquí. Ahí es donde hay cosas que no podemos tercerizar. ¿Por qué razón? Cuando una persona se siente lejos de Dios, no es que el otro ore por él. Una persona que se siente lejos de Dios, la manera como se va a sentir cerca de Dios es ella misma orando. Nosotros necesitamos entender un asunto importantísimo en cuanto a relación con Dios. ¿Qué cosa nos distancia de Dios? Lo que nos distancia de Dios no son las cosas, actitudes, comportamientos que nosotros cometemos. A veces pensamos, hice esto y me separé de Dios. No, uno hace eso porque está separado de Dios. Entonces, la manera de poder volver a Dios, no existe otro camino si no es la oración, la Biblia, el estudio de la Biblia, la comunión nuevamente con Dios. Entonces, hay personas que piensan así, estoy lejos de Dios, voy a pedir que otro ore para que yo esté cerca. No, no se puede. La misma persona tiene que orar para estar cerca de Dios. Nosotros oramos por un pedido específico. Nosotros oramos para que las personas puedan seguir siendo movidas por el Espíritu Santo. Nosotros oramos para que las personas puedan seguir teniendo esa conciencia de poder acercarse a Dios, de esa necesidad. Y nosotros acompañamos un pedido de oración específico por salud, por esto, por otro. Pero cuando se trata de un asunto espiritual, nadie arregla otro las cosas que yo tengo que arreglar. Entonces, ¿qué cosa te estoy diciendo? Vamos a orar para que Dios pueda seguir tocando tu corazón, pero nosotros no podemos orar para que te sientas cerca porque eres tú la que al orar te vas a acercar a Dios. Entonces, hay cosas en la vida que no se puede delegar y hay cosas en la vida que yo tengo que hacer para solucionar. Esto puedo poner un ejemplo práctico en una relación de amistad, una relación de amor. Hay una pelea, un distanciamiento y no va a pedir otro. A ver, anda, soluciona el problema de distanciamiento entre yo y ella o yo y él. No se puede. Tú mismo tienes que ir a solucionar. Entonces, cuando se trata de un asunto espiritual, yo me siento lejos de Dios, ¿cuál es la mejor medicina? Yo mismo voy a orar. Entonces, vamos a orar para que tú puedas orar para que tú puedas ir a la presencia de Dios, tú puedas arreglar las cosas que piensas, sientes que no están bien. Entonces vamos a Dios y mi consejo es ora tú a Dios. Dios quiere escucharte a ti, a ti. Nosotros vamos a orar para que tu relación pueda continuar íntima, cercana con Dios, mas no podemos hacer algo que tú misma tienes que hacer, ¿correcto? Entonces, gracias por enviar ese mensaje y en base a esto yo estoy hablando a tantas personas que piensan de que para sentirse cerca de Dios otro tiene que hacerlo, otro tiene que orar y no es así. Yo mismo tengo que orar, yo mismo tengo que escuchar a Dios, yo mismo tengo que pedir perdón, yo mismo tengo que acercarme, porque si no, por más que el otro ore, yo siempre estaré distante, porque yo continuaré en la misma distancia, a menos que yo mismo vuelva a Dios, yo le pida perdón, yo mismo ore, la oración me aproxima, me acerca. Entonces es eso lo que nosotros necesitamos hacer para estar cerca de Dios. Te mando un grande abrazo y vamos a estar orando sin duda por la salud de tu sobrinita y también para que tomes esa decisión de poder volver a la presencia de Dios. Un grande abrazo y que Dios te bendiga.
Desde Ecuador nos escribió Patricia y ella dice, gracias por acompañarme desde hace mucho tiempo. Con ustedes he aprendido tanto y sigo aprendiendo. Y hoy pido oración porque estoy a días de defender mi tesis doctoral y los nervios y el miedo me están rondando. Confío en Dios y en sus planes.
Ay, querida, primero felicitaciones. Estás ya por defender una tesis. El trabajo arduo y pesado de trasnochadas, investigación y todo el proceso ya está llegando a su fin. Ahora, la sustentación, claro que produce nervios, ¿no? Claro que uno se siente ansioso, ¿y cómo va a ser? ¿Y qué tal si me olvido de esto? ¿Y qué tal si surge una pregunta que no sé responder? Bueno, ahí vamos a trabajar nuestros pensamientos también. ¿Y qué cosa tiene que darnos seguridad? Yo ya hice el trabajo, yo ya investigué, yo ya sé a qué conclusión he llegado después de esta investigación. Lo que va a suceder ahora apenas es el reflejo de todo el camino que ya recorrí. Pero te digo, es normal sentirse así. Y me alegra mucho que allí en el mensaje, en mi mensaje expreses de que finalmente hay seguridad o hay satisfacción de que Dios te va a acompañar, de que Dios te ayuda hasta aquí, Él te va a guiar hasta el final. Así que no hay que temer. No permitamos que el nerviosismo pueda opacar todo el camino que ya se recorrió. Y yo sé que todo saldrá bien. Confía, pide en oración que Dios pueda darte la calma, la serenidad. Y nosotros estaremos orando para que en ese día tú puedas tener la serenidad, la calma. Pero tú tienes que confiar en que Dios te acompaña. Un grande abrazo, felicitaciones. Y recuerda que el mayor trabajo ya está. Estás en la culminación de algo que costó tanto esfuerzo y Dios te seguirá cuidando. Un grande abrazo, Dios te bendiga y gracias por entrar en contacto con el programa.
Tenemos por aquí también quien se comunicó con nosotros diciendo, hola a todos, soy Fernanda, escribo desde Bolivia, tengo mucho sentimiento de rechazo. Mi psicóloga me dice que es porque mi padre no estuvo conmigo y por eso tengo mucha dificultad de sentirme parte de amigos, de parejas. Estoy luchando con este sentimiento y le pido a Dios constantemente que me libere. ¿Cómo puedo sentirme aceptada por Dios?
Tú ya has tomado dos decisiones importantísimas en la vida. La primera es orar y pedir que Dios pueda ayudarte a ser libre de ello. Y lo segundo es que estás haciendo lo que humanamente uno tiene que hacer. Entonces ya tienes el acompañamiento de un profesional. Continúa allí haciendo, ¿no?, todas las cosas que te están pidiendo. Mas qué importante es que podamos hoy comenzar a trabajar justamente sobre ese asunto de yo me siento rechazada, ¿verdad? Y hay un problema que ha sido identificado, ya estás en el proceso de recuperación de ello, más cómo sentirnos también aceptados por Dios. Me parece que eso es más tu pregunta en relación a pedir una consejería en este programa, porque por el lado psicológico tú ya estás recibiendo el apoyo necesario. Bueno, hay muchas personas que sienten que su relación con Dios es de rechazo justamente por la experiencia que han tenido en la vida. Hay diversos estudios que muestran que a menos que no se arregle la percepción que tienen los hijos de los padres, tampoco se arreglará la percepción que tienen de Dios. Porque es importantísimo conocer un asunto. La relación que Dios quiere tener con sus hijos, con nosotros, es la relación de padre a hijo, solo que la palabra padre para muchos es negativa. Va a depender de muchas circunstancias, muchas. Hay hijos que han crecido siendo abandonados, hay hijos que han crecido sin amor, hay hijos que han crecido con rechazo, hay hijos que han crecido. Entonces, cuando dice Dios es mi padre, padre, no quiero ni siquiera oír esa palabra, porque para mí padre no es nada de aquello que Dios quiere conmigo. Entonces, a menos que no resuelva primero este asunto con mi padre, yo siempre voy a estar mirando a Dios de una manera distante, porque la misma palabra de llamar a Dios de padre ya me trae un mal recuerdo por las circunstancias que he vivido. Entonces, continúa trabajando en ese asunto de cómo poder superar aquel pasado, que ya estás encaminado, obviamente, y en base a ello también va a cambiar tu perspectiva acerca de Dios. Lamentablemente hay muchas personas que no pueden tener una relación correcta con Dios porque nunca tuvieron una relación correcta con sus padres. A menos que no los perdonemos, a menos que nos curemos aquellas heridas, vamos a tener, a continuar teniendo esa imagen distorsionada de Dios. Satanás ha intentado toda la vida de hacernos creer que Dios no es un Dios de amor. Dios no es un Dios que ama, Dios es un Dios que rechaza, es un Dios cruel, un Dios tirano, un Dios sediento de venganza. Él ha intentado siempre de manchar la imagen de Dios. Y una de las maneras que lo está consiguiendo, inclusive con más intensidad, es creando en la mente de los seres humanos que la relación que tienen con Dios es la misma que tuvieron con sus padres. Algunos tuvieron una excelente relación y entonces la relación con Dios será extraordinaria, o por lo menos lo entenderán así. Otros que no tuvieron ese tipo de acercamiento y relación pensarán que Dios es el mismo padre que el padre terrenal que tuvieron. Entonces necesitamos curar ciertas cosas en la vida para mejorar incluso nuestra relación con Dios. Mira, cuán importante es entender que nosotros somos un ser indivisible. Entonces, claro que afecta mi relación espiritual con mi relación que tuve con mis padres. Una cosa sí afecta a la otra. Lo físico afecta a lo mental afecta espiritual, lo espiritual afecta a lo mental y lo físico igual. Entonces, cuando nosotros analizamos de manera general el ser humano, entonces vamos a ver de que si es que hay algún problema en algún área, ya afectó otras áreas. Entonces, vamos a seguir curando aquella área y va a ir mejorando la otra. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo hago para poder ver a Dios de la manera correcta? Ahora te voy a dar dos consejos. Para mirar a Dios de la manera correcta, necesitamos conocerlo a Él a través de la Biblia. Mientras más estudio la Biblia, mi mente o mis pensamientos que estén probablemente distorsionados sobre quién es Dios van a ir alineándose, acomodándose. Voy a quitarme el filtro de dolor, de rechazo que yo tuve en mi experiencia, en mi vida, y voy a comenzar a mirar a Dios como es. Número dos, a través de la oración. Nosotros orando expresamos todo lo que sentimos, todo lo que somos, lo que creemos. Y en la medida que nos relacionamos con Dios, Dios va mostrándonos de una manera extraordinaria cómo es que nos ama. Y para eso viene el asunto esencial, que es fe. ¿Qué cosa es fe? Fe es creer por encima de aquello que puedas sentir. Hay muchas personas que luchan entre aquello que creen y aquello que sienten. Yo creo que Dios es amor, pero no siento que Dios es amor. Y hay una tremenda distancia entre aquello que escucho o creo y aquello que siento. Entonces ahí no, es donde necesitamos trabajar justamente en esa área. Mi fe tiene que superar todos mis sentimientos en este aspecto. Yo no debo permitir que mis sentimientos sean aquellos que me guían, me orientan, especialmente en el área espiritual. Porque yo creo y mi creencia está por encima de aquello que hoy estoy sintiendo. Los sentimientos pueden ser pasajeros, las promesas de Dios son permanentes. Mi fe en Dios es inamovible. A pesar de que muchas veces yo no sienta, yo sigo creyendo. Cuando nosotros lleguemos a ese nivel donde la fe está colocada por encima de todo, aprenderemos una nueva manera incluso de enfrentar la vida. Entonces, resumiendo todo, continúa allí con la orientación que estás recibiendo. Va a ir mejorando tu relación y tu perspectiva de Dios en la manera como uno cura incluso la relación que tuvo con los padres. Pero por otro lado, comienza a conocer mejor a Dios a través de su palabra, a través de la oración, y la fe en Dios permitirá que puedas ver o tener una imagen correcta de Dios. Dios es amor. Dios te ama. El hecho de sentir que también soy rechazado por Dios no es ni bíblico ni es correcto. Es un pensamiento distorsionado que tenemos de Dios. Dios es amor. Él no tiene amor. Él es amor. Y entonces yo necesito creer en que Él me ama. Mas, ¿cómo creo si es que yo siento? Para eso necesito alimentar mi fe. ¿Y cómo alimento mi fe? Biblia. Relación con Dios a través de la oración. Es así como va cambiando nuestros pensamientos incluso sobre Dios. Yo quiero ofrecerte un curso bíblico que habla sobre la lucha incluso que nosotros tenemos con muchos sentimientos que necesitamos saber trabajarlos. Sentimientos, la ciencia del existir. ¿Por qué me siento así? ¿De qué manera yo puedo sentirme mejor? ¿Hay sentimientos que necesito trabajar, retirar? ¿Hay sentimientos? Sí. Entonces, este curso o esta revista te va a ayudar a identificar y también a trabajar sobre ello. Solicítalo a través del WhatsApp +5512-9810-1460 o ingresando a nuestro sitio web estudielabiblia.com. Que Dios te bendiga. Un grande abrazo. Gracias por participar del programa.
Pastor Joel, teniendo en cuenta cada pedido especial que está llegando al programa, ¿qué le parece si antes de la pausa podemos elevar a Dios una oración?
Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias porque día a día tú nos muestras de diferentes maneras cuánto nos amas. Perdona porque muchas veces tenemos un concepto diferente de ese Dios. Probablemente por nuestras experiencias dolorosas del pasado, por nuestras relaciones fallidas o nuestras relaciones quebradas desde nuestra infancia, han distorsionado mucho de la imagen de un padre que ama, que cuida, mas también que corrige, que disciplina, pero que orienta, que acompaña, que guía. Y es a través de las experiencias que comenzamos inclusive a ver de que Dios no es el Dios que muchos dicen. No es el Dios que tu palabra incluso dice que es. Porque nuestras experiencias han sido tan desagradables que han distorsionado la imagen que tenemos de ti. Por favor, corrige esa imagen y ayúdanos para que a través de tu palabra, a través de la oración, podamos ver a Dios tal cual es. Un Dios amoroso, un Dios que cuida, que acompaña, que instruye, que toma nuestra mano, que nos muestra la dirección y que nos carga cuando no tenemos más fuerzas para continuar. Ayúdanos a verte tal cual eres. Ayúdanos a corregir nuestros filtros mentales. Ayúdanos a mirar inclusive la vida de una manera diferente. Más allá de las circunstancias presentes, ver de que tú tienes algo mejor para nosotros. Más allá del dolor, ayúdanos para que la esperanza pueda ayudarnos a continuar. Más allá de las lágrimas, que el consuelo que recibimos nos pueda fortalecer. Más allá de un momento difícil, podamos ver victoria. Y ayúdanos, por favor, para que podamos comprender que todo lo que permites en nuestra vida siempre será para nuestro bien. Solo ayúdanos a confiar más, que nuestra fe se pueda hacer o pueda ser fortalecida día a día a través del estudio de tu palabra y a través de la oración. Con una fe fortalecida, no tendremos más temor a las tormentas y dificultades de la vida, porque tenemos la certeza que nos acompañas y que nuestra vida está en tus manos. Ayúdanos a comprender todo ello y guíanos, por favor, toma nuestra mano y muéstranos el camino por donde tú quieres que vayamos. Gracias por escuchar nuestras oraciones, por estar siempre a nuestro lado, porque tus promesas son reales y ayúdanos a creerlas. En nombre de Jesús. Amén.
Y ya en el segundo bloque de Hablar con Dios, amigos, qué lindo poder estar juntos. Antes de la pausa, el pastor Joel te presentó una bellísima revista, Sentimientos, la ciencia del existir. Y a mí me gustaría mucho invitarte para que tú pudieras tener este material contigo en formato impreso, estudiar de forma online, poder descargarlo en formato PDF, como a ti te guste, pero date la oportunidad de acceder a esta revista maravillosa, Sentimientos, la ciencia del existir, que habla todo sobre la salud mental y cómo Dios se preocupa por ti. Tú puedes escribir un mensaje al más 5512-98-114-60, número de WhatsApp de Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo, más 5512-98-114-60, o ingresar al sitio web estudielabiblia.com y seleccionar Sentimientos, la ciencia del existir. Vamos a seguir hablando de cuando nos tomamos todo de forma personal, Pastor Joel.
Cuenta una historia que cierto profesor quiso dar una lección importante a sus alumnos. Ingresó con una hoja en blanco más con un pequeño punto allí en el centro de la hoja. De sus alumnos mostró la página o la hoja en blanco y dice, ¿qué cosa es lo que ustedes ven? Y obviamente se levantó una y otra mano, todos señalando aquel pequeño punto que estaba en el centro de la página. Y él les dijo, ¿por qué están tan obsesionados en ver un punto y se olvidan de que hay una hoja en blanco? La respuesta correcta hubiese sido, ¿qué ven? Una hoja en blanco, mas todos vieron aquel punto en el centro de la hoja. Nuestra vida es así. Olvidamos la página en blanco para centrarnos en un punto, en un solo punto. ¿Con qué lentes ves la vida? Hasta aquí hemos visto algunas distorsiones en nuestros pensamientos, mas existe una más. Cuando el ser humano se enfoca en aspectos menores y excluye los mayores. La exclusión de lo mejor para centrarse en un aspecto insignificante hace que podamos ver la vida todo oscuro. Te voy a poner apenas algunos ejemplos y espero que a través de estos ejemplos uno pueda identificar si tiene este tipo de problema. Una profesional o una que se preparó para poder dar una sustentación de una tesis, se preparó para aquel gran día, investigó, luchó y finalmente llegó a conclusiones extraordinarias como para poder compartirlas. Para el día de la sustentación, consiguió el mejor traje, la mejor ropa, se gastó mucho tiempo frente al espejo, necesitaba estar perfecta ella, así como su sustentación. Así que fue segura de todo lo que había estudiado, investigado para poder sustentar. La manera como ella expuso fue brillante, tanto así que el jurado calificador, todos le felicitaron y le dijeron, Qué extraordinaria investigación. Nunca oímos una conclusión como esta. Este es un gran aporte lo que estás haciendo. Y qué bien luces hoy. Qué seguridad con la cual has expuesto. Ella, con todos los elogios, vino casi volando para casa, para poder allí en casa saborear cada palabra que había escuchado. Cuando llega a casa, se ve una vez más al espejo y se da cuenta de un detalle. Y es que en el traje que ella llevaba puesto, aún estaba la etiqueta, que no lo había retirado porque era tan nuevo y ella olvidó quitar la etiqueta. En ese momento se derrumbó completamente y pensó así: ¡qué vergüenza! Hoy ha sido el peor día de mi vida. ¿Cómo es posible que haya expuesto algo tan bueno? ¿Cómo es posible que me haya preparado tanto? Y en su cabeza empezó a armarse una escena. La gente no me escuchó, la gente vio la etiqueta. Todo el mundo quería reírse, pero nadie lo hizo por respeto, porque estaba escuchando mi ponencia o mi investigación, más todo el mundo se dio cuenta de la etiqueta. Y comenzó a armarse toda una escena mental. Olvidó todos los elogios, olvidó la investigación, olvidó la felicitación y se concentró en una etiqueta. ¿Qué tal si la mayoría no lo vio? ¿Qué sucedió? Se concentró en una etiqueta y olvidó todo el trabajo y todo lo que sucedió ese día. A tal punto de decir, hoy es el peor día de mi vida, cuando todo decía que había sido el mejor. ¿Dónde estuvo el problema? ¿En la etiqueta? No, en su cabeza. Te pondré otro ejemplo de un muchacho que aprende a tocar un instrumento. Él sueña con estar, con ser parte de una orquesta que finalmente el fin de semana va a dar una presentación brillante. Él sueña con eso. Y en el examen que el profesor está tomando, él comienza a tocar el instrumento, el profesor le aplaude, le dice, ¡wow! ¿Cómo has superado? Me has dejado impresionado la manera como tú tocas el instrumento. Tú vas por buen camino y te aseguro que unos años tú serás un músico brillante. El muchacho le dice, profesor, ¿eso significa que ya puedo estar dentro de la orquesta? Le dice, no por esta vez. Pero prepárate. Cuando él escuchó no por esta vez, olvidó todos los elogios, olvidó todo el esfuerzo, olvidó todas las palabras bonitas, llegó a casa y dijo, soy un fracasado, no soy un buen músico. Simplemente porque no estoy en la orquesta. ¿Acaso el profesor no le dijo que va a tener un futuro brillante? ¿Acaso no escuchó el elogio incluso del maestro que le dijo que va por buen camino? No, eso no importa. Porque si yo no estoy en la orquesta, ya nada sirve. ¿Te identificas con alguno de estos ejemplos? ¿Felicitaciones son anuladas? ¿Elogios se quedan atrás? Simplemente porque una etiqueta, una situación que esperabas no llegó, todo está mal. Filtro mental, todo oscuro. Un día tu jefe viene y te elogia por el trabajo que estás haciendo. Y dice, solo una recomendación. Me gustaría que esto fuera diferente. Tú olvidas los elogios. Y dices, vino para criticar mi trabajo. No vino para criticar, vino para elogiarte. Y vino para darte una recomendación, pero tú te concentras en la recomendación y lo llamas crítica, olvidando todo lo demás. Te centras en el punto negro y olvidas la hoja en blanco. El problema no está en la situación, el problema está en la mente. El problema no está en la etiqueta que te olvidaste de cortar. El problema no está en la presentación brillante que tuviste y el elogio que recibiste. Está en que tu cabeza, tu mente, tu pensamiento se concentró solamente en una palabra, en un aspecto, en un punto, echándolo a perder todo. Y es que cuando nuestro filtro mental está sucio, todo está mal. Todo. Y vemos la vida de una manera tan negativa, destacando situaciones insignificantes que lo deberíamos tomar de manera diferente, de manera deportiva, de manera tranquila. Pero no, nos centramos allí. Nuestro filtro mental sucio hace que la visión de la vida sea tan borrosa. No miremos lo que está al frente, nos centremos solamente en el aspecto que hoy estoy viviendo. Y es más, puede ser insignificante, pero comienzo a maximizar. Y a partir de allí, no puedo tomar decisiones saludables. Mis emociones no están correctas. Mi cabeza puede llenarse de crítica, de prejuicios, de en lugar de optimismo, todo puede ser pesimismo. No miro la vida con claridad, no avanzo con confianza y me siento atado y amarrado en la vida, a tal punto que todo lo que sucede, todo lo que me dicen, lo tomo de manera personal, pero solo del lado negativo, no del lado positivo, del lado negativo. Filtros mentales. Podemos ir de un extremo a otro. Filtros mentales no nos permiten ver el cuadro completo porque nos centramos en un aspecto. Te voy a hablar del otro aspecto, por ejemplo. Esto puede ser peligroso para una relación romántica. Un filtro mental hace que vea a la otra persona en el enamoramiento perfecta y tenga una expectativa tan alta que cuando se case, se quiebre ese filtro que tuvo y vea a la persona como es, realmente como es, y venga a tener tanta decepción. Las mayores decepciones en el matrimonio fueron filtros mentales equivocados. Viste solo lo que te convenía ver. O por el otro lado, solo el defecto. Por el otro lado, ignoraste los defectos y viste solo lo que te convenía, solo virtudes. Cuando no tenemos un filtro correcto, nos vamos a cualquier extremo. Y allí vienen nuestras mayores decepciones. ¿Qué hizo que Sansón pudiese saber que las filisteas sean más lindas que las de su pueblo? Filtro mental. ¿Qué hizo que Natanael, cuando mire a Jesús, diga, de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Qué cosa tenía? Un filtro mental. Un prejuicio. De Nazaret no sale nada bueno. De ahí salen solo delincuentes, solo gente mala. Filtro mental. Hace que pueda analizar las personas, analizar situaciones y mirar la vida de manera diferente. Muchos filtros tienen que ver incluso con nuestras propias creencias y nuestros prejuicios. Hablaré apenas de dos, que son los más comunes. Por ejemplo, el filtro del pesimismo, que es un filtro negativo. Hay investigaciones realizadas donde dice que una persona pesimista tiene más probabilidades de enfermar, incluso de morir de enfermedades cardíacas. Y esto se ha hecho una investigación tomando en cuenta varias personas que tienen el mismo padrón de pensamiento negativo. Aparte de eso, el pesimismo deteriora el sistema inmune. Hay más riesgo de que una persona pesimista pueda entrar en un cuadro depresivo, porque su salud física está en declive y su sistema inmunológico está débil. ¿Dónde vino todo ese problema físico? De un filtro mental pesimista. Ahora, el optimismo tiene que ser equilibrado, porque hay otras personas que dicen, ah, yo soy positivo en todo. Cuidado con el optimismo desenfrenado, que es el filtro que también nos lleva al otro extremo. Necesitamos tener un optimismo realista. Te voy a poner un par de ejemplos para que esto pueda quedar claro. Voy a imaginar que un pesimista se enferma de gripe. Cuando llega a tener la enfermedad, en su cabeza dice, me voy a morir porque ahora voy a tener, no sé, neumonía. Ya, yo estoy con neumonía, no estoy con gripe, estoy con neumonía. Una enfermedad que obviamente trae tanto dolor y malestar, él ya se proyectó y puede ser, como se descuida, va a tener la neumonía. ¿Cómo reacciona un optimista desenfrenado? Ni siquiera le hace caso a los síntomas. Él continúa, no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Sí pasa algo, pero como eres optimista desenfrenado, no ves ni siquiera un problema físico que estás teniendo. Cuidado con los dos extremos. ¿Cómo debe ser el optimismo realista? Reconocer, estoy con una enfermedad. Es verdad. Me voy a cuidar, pero voy a salir de esta. Ya está. Eso es un optimismo equilibrado, realista. ¿Con qué lentes miras la vida? ¿De prejuicios? ¿De crítica? Hay gente que todo le huele mal. Hay gente que solamente se enfoca en lo negativo y está criticando a todo el mundo. Lentes de crítica, lentes de pesimismo. Ponte lentes de gratitud. Ponte lentes de alegría. Ponte los lentes correctos. Yo quiero mostrarte en un solo texto de la Biblia la visión correcta, no borrosa, de cómo necesitamos ver la vida. Y te lo contaré en una historia. La historia perfecta de un hombre que aprendió a ver la vida con lentes claros, con un filtro mental correcto. Y él tenía tantos motivos para colocarse lentes oscuros. Comenzaré diciéndote que la historia de este hombre está en el primer libro de la Biblia. Cuenta la historia de un muchacho que quedó huérfano de madre cuando tenía apenas 4 años de edad. 4 añitos y perdió a la mamá. El padre lo amó mucho, pero a los 17 años fue vendido por sus propios hermanos. Huérfano, ahora rechazado por sus hermanos, vendido como esclavo. Pero él continuó haciendo lo que tenía que hacer. Él tenía inteligencia emocional, tanto así que cayó tan bien a su jefe que lo puso como el señor de la casa. Solamente dice, cuida de mi esposa, todo lo demás está en tus manos, tú haz y deshaz. Un día, cuando todas las cosas iban bien, fue calumniado. Y por la calumnia fue a la cárcel. En la cárcel nuevamente a comenzar de cero. Él no fue, ya está arruinado todo. No, nuevamente comenzó a seguir siendo lo que él era. A trabajar como él trabajaba. Y se convirtió en el jefe dentro de la cárcel. Él tenía tantas razones como para mirar la vida con pesimismo. Huérfano, vendido, tierra extraña, calumniado, odiado, traicionado, acusado. Él podía mirar con los lentes, ¡ay, pobrecito de mí! ¡Todo me va mal en la vida! Él podía mirar con esos lentes. Estoy comenzando a surgir y nuevamente alguien me calumnia. Estoy comenzando a levantarme nuevamente en la cárcel. Él tenía razones para poder mirar la vida con lentes oscuros. Claro que tenía. Tenía razones incluso para abandonar su fe y decir, Dios no está conmigo, ya ahora me abandona la vida. Él tenía razones. Pero un día se encontró con sus hermanos, cuando él ya era el gobernador de Egipto. Y un solo texto me llama la atención para abordar este tema. Génesis capítulo 50, versículo 20. Génesis 50, 20 dice así. Ustedes pensaron mal sobre mí, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a todo este pueblo. Cuando él perdona a sus hermanos, recuerda, él los perdona y le dice, no se preocupen. Ahora, él es realista. ¿Realista en qué sentido? No dijo, no pasó nada, tranquilo. No. Él dijo, miren, la realidad es esta. Eso es tener un filtro correcto. No ir a ningún extremo. Mirar las cosas de manera correcta. Ustedes pensaron en hacer mal. Él no excluye el mal que recibió. Pero aquí está la visión correcta. Dios lo transformó para bien. ¡Guau! Eso es mirar de manera realista el pasado, el presente y el futuro. Es decir, tener un filtro mental correcto es mirar el cuadro completo. No fijarse en la etiqueta, no fijarse en el punto negro, no fijarse en una situación, sino mirar el cuadro. Hubo una mancha, sí hubo, pero hubo el cuadro completo es mejor. ¿Ustedes pensaron hacer mal? Sí, pero Dios lo transformó para bien. Mirar de manera correcta es elegir el filtro de ver bajo el plan que Dios tiene para la vida. Él vio a Dios aún en la oscuridad, que Dios lo estaba guiando y Dios iba a transformar el dolor en bendición. ¿Recuerdas a Pablo y Silas en la cárcel? ¿Qué les hizo cantar cuando ellos estaban en un cepo, inmóviles, con las espaldas sangrando, inmovilizados y azotados? La visión equilibrada. Porque la visión equilibrada hace que tu cerebro libere sustancias que te traen bienestar, mejora tu ánimo, tienes un pensamiento claro, decisiones claras decisiones mejores, mente tranquila, limpieza interior, hace que puedas mirar la vida de manera distinta. ¿Con qué lentes hoy estás viendo la vida? Hebreos capítulo 12 dice, puesto los ojos en Jesús, y para mirar a Jesús hay que quitar tantos filtros de nuestra mente, de nuestras experiencias, de nuestro dolor, para mirarlo a Él como es, independientemente de las circunstancias de la vida. Mira a Jesús y con fe tus filtros mentales harán que puedan ser claros. Vamos a pedir que Dios pueda limpiar nuestro interior y que con lentes claros podamos mirar la vida. Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Limpia nuestro interior de prejuicios, de experiencias dolorosas y de pesimismo y de tantas cosas que nos impiden ver la vida de manera correcta. Ayúdanos a mirar con ojos de gratitud, sabiendo que tú guías todo. En el nombre de Jesús. Amén.